Ando España.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El melón de la financiación singular de Cataluña va a ser este miércoles uno de los ejes de la sesión de control al gobierno. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calle. Se prevé una intensa sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, donde sobrevolará también ese acuerdo alcanzado en las últimas horas entre Partido Socialista y Partido Popular para renovar el Poder Judicial después de casi 6 años de bloqueo. Los socios habituales de Pedro Sánchez, en especial los separatistas catalanes, ya suben su precio para alcanzar acuerdos en el futuro. Todavía está en el aire esa investidura en el Parlamento catalán, mientras que los populares exigen garantizar la igualdad de los españoles. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez trata de retener a sus socios con la promesa de fórmulas imaginativas para desarrollar una financiación singular de Cataluña, tras constatar la dificultad de sacar a Esquerra de la casilla de una negociación del concierto. Ese nudo gordiano ha creado un revuelo que este miércoles lleva a Alberto Núñez Feijóo a emplazar al presidente a pronunciarse sobre cuándo va a empezar a ocuparse de la mayoría de los españoles. El PP interpela además al gobierno sobre sus previsiones y compromisos adquiridos en torno a esa financiación autonómica y la defensa de la igualdad entre los españoles. Las alarmas han sonado también entre aliados habituales del Ejecutivo. El BNG pretende arrancar a Sánchez su disposición a impulsar la transferencia a Galicia de competencias pendientes o la condonación de su deuda. El PNV en paralelo le urgirá a más autogobierno para el País Vasco. Tampoco van a quedarse atrás en sus demandas los republicanos o Junts durante la sesión de control. Todos pretenden apretar las tuercas a Pedro Sánchez.
No dejamos de lado la actividad parlamentaria porque la Cámara Baja ha dejado para el mes de septiembre, para después de verano, la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de personas migrantes en España. Tanto socialistas como populares han sumado sus votos para aplazar hasta el comienzo del próximo curso parlamentario su tramitación. Nos lo cuenta Maribel Sánchez.
Calculan que afecta a unas 500.000 personas que trabajan sin papeles, sufren exclusión social y explotación laboral y con los que convivimos a diario en nuestro barrio. Es una iniciativa popular que contó con el apoyo de unos 700.000 ciudadanos y 900 asociaciones y que vuelve a dormir el sueño de los justos en un cajón del Congreso. Ojo, y no es la primera vez, porque hasta en otras 4 ocasiones hemos visto cómo se ampliaba el plazo para presentar enmiendas a esa regularización de extranjeros, a pesar de que el pasado mes de abril obtuvo un respaldo del 90% de los diputados. Es verdad que el periodo de sesión finaliza el próximo viernes, pero también lo es que la presidencia del Congreso convoca habitualmente plenos extraordinarios en julio, en los que podría haber aprobado definitivamente esta iniciativa sin esperar a que pase el verano y con una situación política incierta que hace temer lo peor.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha quedado en libertad tras 5 años encarcelado en Reino Unido. Tenía una orden de arresto de Estados Unidos por difundir documentos secretos. Entre otros archivos, filtró un vídeo de un ataque en Bagdad, en la capital de Irak. Ahora tiene previsto comparecer en un tribunal de Islas Marianas, en mitad del Pacífico, donde se va a declarar culpable de un solo cargo de las 18 acusaciones. Podrá volver a Australia junto a su familia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Todavía no hemos llegado al mes de julio, pero muchos establecimientos ya tienen colgado el cartel de rebajas y en los próximos días lo hará el resto. De media, cada español se va a gastar 104 euros en las rebajas de verano. Son 15 euros más que el año pasado, según una encuesta de la Asociación Española de Consumidores. Victoria Ballesteros.
La subida de precios que venimos padeciendo desde hace meses va a hacer que muchos se animen a comprar eso que llevaban tiempo ojeando, pero que ahora es más barato. La mayoría, más de un 90%, comprará ropa o calzado. El 2% aprovechará estas rebajas para adquirir electrodomésticos y un 1% productos informáticos. El resto se decanta por otras cosas, como maquillajes o perfumes. Los precios son más bajos, pero nuestros derechos son los mismos.
En cuanto al régimen de cambio y devolución de los productos, el pago o las garantías, que por supuesto son idénticas.
Es Enrique García, portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, quien alerta además de las estafas por Internet.
Cuidado con los chollos, cuidado con los descuentos. ofertas espectaculares. Cuidado con esos reclamos que buscan una compra inmediata, cómprate, solo quedan 5. Detrás de eso puede haber engaño.
Valencia, Valladolid y Madrid son las provincias donde más se va a gastar en rebajas, con un presupuesto por encima de los 140 euros. En el otro extremo están Asturias, Cáceres y Badajoz, donde ronda los 75 euros.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora es momento de cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Estamos ya en la mitad, estamos en el ecuador del programa, las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Comenzábamos a la 1:35 después del partidazo y llevamos desde entonces pues un montón de historias contadas, un montón de historias que hemos conocido gracias a la cantidad de mensajes que interactuáis con nosotros a través de nuestra página de Facebook, a través de nuestro WhatsApp, y nos vamos enterando de un montón de cosas que hacen de este programa pues algo diferente, algo mágico, en el que no tocamos la política, pero permanecemos muy atentos a las cosas que suceden porque nos las contáis vosotros, la audiencia de Poniendo las Calles. Mi abrazo, como siempre, a la gente que lo pasa mal, a los trabajadores, a la gente que está diciendo, oye, Pulpo, no duermo porque me estoy comiendo la cabeza por la hipoteca, por echar un cable a mis nietos o a mis hijos, y aquí estoy contigo, pues, escuchando la radio y haciéndola, bueno, pues, bienaventurado. Gracias por elegirnos para pasar la radio. Somos un equipo y una familia. Y nos apoyamos, y no quiero que nadie se sienta solo. Están los camioneros, la gente que está trabajando en los hornos, la gente que comienza ahora la jornada. Somos una comunidad maravillosa que pone en marcha todo un país y que somos buenas personas. De verdad que somos una gran familia, los que ponemos las calles cada madrugada a través de la cadena COPE a un país maravilloso que se llama España. Siempre me gusta poner calles positivas, nos demuestran que la vida mola y mola un montón. Y por eso te pido atención para esta historia que te voy a contar, y te pido que te imagines que estás un sábado como otro cualquiera en casa, en ese momento es de madrugada y estás durmiendo, pero de repente algo te despierta. Bueno, pues eso fue lo que le pasó precisamente a los vecinos de varios bloques de viviendas situadas en el barrio de Salamanca, en Madrid. Una mujer pedía ayuda por el patio interior de un edificio y nadie sabía por qué. David fue uno de los vecinos alarmados por los gritos.
Estaba dormido, nos despertamos por las gritos de auxilio y de ayuda que dio la chica. Abrimos la ventana y vemos eso, que ya hay varios vecinos asomados, pues escucha a la mujer dando gritos de ayuda, ayuda, y se le pregunta de dónde está, pues bueno, en cuanto nos dice el que justo el portal que yo estaba y el piso que era cerca mío, pegado a mí, pues bueno, sin pensarlo voy hacia su puerta.
David, le acabas de escuchar, es Policía Nacional y al día siguiente madrugaba. Llevaba 6 años en el cuerpo y nunca había tenido que afrontar una situación como esta. Resulta que la mujer que estaba gritando era su vecina Belén. Cuando le abrió la puerta, se dio cuenta de que estaba embarazada. La mujer, en pleno ataque de ansiedad, le dijo que su marido, Nikita, estaba encima de la cama y no reaccionaba. Bueno, Nikita había sufrido un ataque epiléptico. Minutos más tarde llegó la ambulancia y les llevó al hospital. Belén, esta mujer, no paraba de dar las gracias a David. Y en estos casos el tiempo es clave. Es clave y también su rápida actuación, la que le salvó la vida.
Luego ya cuando fui para la cama ya me costaba hasta considerar el sueño del momento ese, del pico que me dio nada más despertarme con las voces de auxilio. Al día siguiente cuando llegué al trabajo y le comenté al compañero con el que estaba, pues claro que quedó alucinado. Son situaciones que a veces muchas veces en la televisión, pero nunca te pasan de cerca.
Al día siguiente, David recibió el cariño de todos los vecinos, de sus compañeros y, por supuesto, de Belén y de Nikita, que se habían acercado hasta su casa. David, lógicamente, se ha convertido en su ángel de la guarda.
Súper agradecidos, sobre todo ella, porque al final ella es la que vivió toda la situación. Al final está inconsciente, no lo está viendo. Así que es verdad que cuando me identifiqué con Policía Nacional en los servicios médicos, como que se calmó, porque bueno, y cierta persona sabe lo que está haciendo. Con mucho agradecimiento, que al final pues es lo que me llevo. El agradecimiento de Dios, y bueno, al final es lo que te queda ya para siempre.
Por suerte, Nikita ya se encuentra en casa fuera de peligro. La pareja sigue estando tan agradecida que ha escrito una carta al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, agradeciéndole la actitud y el gran trabajo de David, un policía nacional que le salvó la vida. Claro, en este caso, es solo una prueba más del trabajo heroico que realiza la policía y el resto de miembros de los cuerpos de y fuerzas de seguridad del Estado. Así que un día más te tengo que decir aquí en alto, en público, ¡viva la Policía Nacional!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado. Y además digo viva la policía junto a mi pulsera, que siempre la llevo puesta, la pulsera de Jusapol. Yo soy Jusapol, prohibido rendirse, como máximo apoyo a la equiparación salarial. Si son los guardias civiles los que más cobran, pues que todos los funcionarios y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cobren como ellos. Si son los policías nacionales, bueno, pues que todo el mundo cobre como los policías nacionales. Hay que pagarles bien, hay que protegerles porque nos están salvando de cada una, que hay que agradecérselo. Bueno, en los próximos minutos, Manu, ¿qué tenemos por delante para los ponedores? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues seguimos este miércoles 26 de junio con muchas historias. Por ejemplo, vamos a contar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, que hoy se sitúa en el siglo XVI para contarnos quiénes eran los moriscos. Y repasamos también, por supuesto, alguna de esas noticias más llamativas que llegan a nuestra redacción. Y hoy vamos a hablar de una nueva manera de fomentar que haya pues un poco más de natalidad y que la gente piense más en casarse y en formar una familia. Y es que en Tokio, en Japón, el propio ayuntamiento ha lanzado una app, una aplicación de citas.
Bueno.
Ojo, sí. Luego te cuento más, Pulpo.
Vale, pues sí, ¿vale? Esto es interesante. A ver si en España también se hace, porque aquí también necesitamos muchos niños.
Estaría bien. Sería interesante. Si te animas, por cierto, Pulpo, no. De eso no podemos hablar ahora.
Pero yo sé que tus padres te escuchan, pero por eso, tienes que ponerte las pilas.
Bueno, son ya 26 años, ¿no? Al fin y al cabo, claro, sí.
Pues tú sigue así.
Pero todo a su tiempo, Pulpo, no hay prisa.
No hay prisa, que no fácil prisa, es decirlo ahora con 26.
Claro.
Pero nada te plantas en los 35 y ya las cosas no van a funcionar como ahora, ¿eh?
Bueno, pero 35 pues ya me agobiaría un poco. O no, quizás no, quién sabe. Bueno, no sé. ¿Quién sabe?
Que llegue el amor cuanto antes,
eso es.
Que llegue el amor, que eso es lo más bonito. En cuanto a las temperaturas, ¿cómo se va a comportar la jornada? Madre mía, la que cayó ayer en Madrid, sí. Árboles rotos, una dana que atravesó la Comunidad de Madrid, que llegó, bueno, y nos dejó mucha lluvia, mucho aire, se oscureció a las 7:30 de la tarde.
Tremendo, Pulpo, o sea, tremendo, porque sí, bueno, te lo he contado un poco antes, sí. pero vamos, que es que los truenos caían, que eso sonaba muchísimo, que retumbaba un montón, sobre todo en los patios interiores, que da sobre todo a mi salón. Sí. Eso retumbaba una barbaridad, de Pulpo.
Sí, ¿y qué pasa? ¿Que esta jornada de miércoles 26 de junio va a ser igual o qué?
Bueno, parecido. A ver, las temperaturas van a seguir por la misma línea que los últimos días, es decir, las mínimas serán cada vez más altas y las máximas se irán acercando a esos 40 grados, pero a esto, una dana, otra diferente a la de ayer, pues se aproxima a la península por el oeste, lo que va a dejar cielos nubosos y probabilidad otra vez de tormentas por la tarde, concentradas, eso sí, sobre todo en el tercio norte. También se están dando a esta hora y durante toda la madrugada bancos de niebla en el noroeste español y Comunidad Valenciana. Y en cuanto a las temperaturas, pues lo dicho, las mínimas siguen subiendo, siendo las más bajas de 14 y 15 grados en Teruel, Cáceres y Badajoz, y las máximas también se van a mantener de forma generalizada por encima de los 30, con picos de 34 en Salamanca, Madrid y Pamplona, 35 en Zamora, Logroño y Lleida, y hasta 36 en Zaragoza, Valladolid y Toledo.
Genial, Manu, muchas gracias. Nos gusta asomarnos al WhatsApp, escuchar las notas de voz que nos dejáis, porque, bueno, ahí os expresáis como consideréis, ahí nos dejáis los mensajes que os da la gana, conocemos vuestra voz y me encanta integraros en este programa de radio. Estas son las notas de voz, algunas de las notas de voz que nuestro WhatsApp ha recogido. Vamos a escucharlas.
Pulpo, a mí también me da mucha alegría de escucharte. Para mí eres una persona, eres como un ángel. Dan ganas de no dormir y escucharte toda la noche. Lo que hablas, cómo hablas, das alegría, llega al corazón de cada persona. Por lo menos a mí me llenas, y que Dios te bendiga y que te conserve siempre así como tú eres. Mi nombre es Daneli.
¡Buenos días, Pulpo! Gracias, ¡buenos días, Manu! Hoy no es viernes, hoy no es viernes, tú la tontada de la mañana. Buenos días desde el centro de Francia bajando para Barcelona. Bueno, Manu, ha sido un placer conocerte radiofónicamente. Has hecho muy buen trabajo y lo seguirás haciendo. Y con el Carlos, el Pulpo, pues tienes un señor maestro. Eso sí, que te invita a una pulpería a ver qué tal. Una cosa por ahí, ¿eh? Un abrazo, Manu, vayas al programa que vayas, y a seguir para. Y Carlos y Bea, otro abrazo para vosotros, que sois geniales, ¿vale?
Muchas gracias.
Pues
ayer hiciste una magua de despedida, todavía sí. Vas a estar con nosotros hasta el viernes, pero a mí me gustaría que ayer aquí, ¿a qué hora hicimos el tema del amago de la despedida?
Pues ¿de eso era, sí, de 5 a 6, sí, sí, ya, uh-huh. Ya entrada la noche, bueno, ya entrada la mañana, la casi, mañana, claro. Pero sí, bueno, creo que no dije nada de los ponedores y luego dije, pero bueno, como no he dicho nada de ellos. Muchas gracias al ponedor que nos ha enviado este audio. Le agradezco las palabras, por supuestísimo. Y nada, muchas gracias. Y sobre todo, lo de la pulpería, Pulpo. Creo que te ha dicho que me tienes que invitar, ¿no?
Me
tienes que invitar a una pulpería, es lo que ha dicho. Así que, pues hay que cumplir, hay que cumplir.
No, hay que cumplir. Primero, el compromiso, yo no he sido el que ha dicho lo de la pulpería. Ha sido un oyente el que ha dado la idea de que te lleve a una pulpería.
Que no estaría mal.
No estaría mal, ¿no? Por si cae algo, ¿no? Dices.
Por si cae algo, claro que sí.
Si quieres, podemos quedar en la pulpería y tú ves cómo estoy comiendo. Si
bueno, eso ya cuestión de valores, ¿no? Pulpo, aquí cada uno, pues...
Escucha,
no,
broma, yo encantado de pasar. A mí me da mucha pena, lo dije ayer, sí. Me da mucha pena que te vayas, Manu.
A mí también me da mucha pena. Ayer, sobre todo, pues bueno, me centré en ti, en Bea, y luego también, pues tenemos aquí también a Mariano, nuestro técnico, que nos ayuda un montón. Bueno, me ayuda un montón.
Siempre nos ayuda.
También nos ayuda mucho Cris, que es como una madre que nos trae aquí de comer de todo.
Exacto.
Y luego está la audiencia, luego están los ponedores. Que da gusto. Yo empecé diciendo que era la mejor audiencia de Europa, radiofónicamente hablando. Uh-huh. Creo que ya es del mundo. Vamos, digo yo, ¿no?
¿Piensas eso realmente? ¿Qué te ha parecido lo que es la comunidad, el oyente que tiene este programa?
Pues me ha parecido un oyente muy natural. Que quieras o no, pues... nos busca, ¿no? Este programa, y de hecho, bueno, tuvimos en el EGM subimos muchísimo. Uh-huh. Y
los datos de audiencia,
sí, un montón. Y es que solamente con ver las notas de voz que nos llegan, uh-huh. Estas placas que ponemos, los mensajes de apoyo, de ánimo, de uh-huh. y también de ver cómo esa comunidad se va formando en Facebook, que quieras o no. Es una comunidad muy sana. No tenemos los típicos mensajes. Estos de claro, yo veo como mucho uno cada muchísimo tiempo, pero tenemos una comunidad súper sana, que no nos intentan, pues eso, dañar, sino todo lo contrario, nos apoyan muchísimo.
Gente positiva.
Y eso se agradece un montón, Pulpo. Eso se agradece un montón. Porque luego estamos leyendo aquí los mensajes y yo estoy aquí con la tablet.
Claro.
Y no tengo el miedo de comerme un troleito, ¿sabes? Un este que dice, sí. Uf, cuidado que ahora me ponen un nombre y un apellido raro. Eso es. Y no, y da gusto leerlos porque son mensajes, eso, que se adaptan al programa, y es una audiencia que da mucho gusto. Yo no sé en otros programas, no sé ni tanto en COPE o en otras cadenas.
Ya te tocará ver qué sucede por otros programas.
Claro, pero es que esta audiencia es especial, Pulpo. Y yo creo que, bueno, lleváis 9 años, Bea y tú, y yo creo que lo sabéis.
Yo creo que este programa... es la audiencia, es la gente.
Sí, sí,
es
sí.
Quien ha forjado el valor del programa, que es el responsable. Mira, el programa nace para eso, precisamente, uh-huh. para reconocer a la gente que estaba al otro lado de la radio. Yo di el paso de salirme de Cadena 100 presentando y dirigiendo un programa que tenía 1 millón de oyentes, uh-huh. 1 millón de oyentes los sábados por la mañana, y no lo dudé. No lo dudé porque a mí la cadena COPE me dio la libertad de claro. construir el proyecto, de inventarme el formato de programa como yo quisiese, con el contenido que quisiese, con la gente que quisiese, con la música que quisiese, libertad 100%. Y al final el programa se ha ido convirtiendo poco a poco con la experiencia de ir aprendiendo en lo que es hoy. Y empezó siendo un programa de 2 horas diarias y somos un programa ya de 4 horas y media que ha triplicado la audiencia. Así que imagínate, Manu. Y a mí me gustó una cosa que me dijiste tú cuando te conocí.
Sí.
Y es que tú elegiste este programa de radio.
Yo lo elegí. A mí me habían dado referencias tanto Ana Quílez, que estuvo en verano del año pasado,
¿sí?,
como Silvia, que estuvo el periodo siguiente.
Correcto.
Y las referencias que yo tenía era que aquí se trabajaba mucho, que aquí te daban confianza, que aquí te daban responsabilidad. Confianza si te la ganas, claro. Y bueno, se me ha dado todo eso, Pulpo. Entonces, yo estoy súper agradecido por ello. Y vamos, ojalá poder continuar mucho más tiempo aquí, pero también es verdad que hay que cambiar de aires, hay que seguir formándome porque no dejo de ser un becario y estoy aquí aprendiendo. Y aquí ya he aprendido mucho porque a priori iba a estar 3 meses y al final he estado 6. Y creo que es una decisión muy buena la que tomé, muy buena. Y animo a todos los becarios que vayan a venir en un futuro a pasar por aquí, porque quizás no es el programa más fácil, pero si buscas facilidades viniendo a la radio, pues bueno, yo buscaba salir un poco de esa zona de confort que había tenido en deporte. Estaba muy cómodo, pero prefería hacer más cosas, Pulpo. Y aquí me dijeron que se hacía mucho. Y lo he comprobado y se hace mucho, la verdad.
Es que este programa, que son 4 horas y media de duración, es que este programa dura lo que dura el programa de Expósito,
claro,
La Linterna.
Claro.
Es uno de los programas más importantes de la cadena de la cadena COPE.
Eso es.
Nosotros tenemos que rellenar 4 horas y media de radio.
Y
para eso hay todo un equipo de personas trabajando las 24 horas del día.
Y nosotros sin el tramo de deportes de media hora. Es decir, el suyo dura pues 4 horas exactas, lo que es el programa como tal. Lo tienen Deportes La Linterna, que bueno, eso ya lo lleva Lama, Charlie y demás. Pero nosotros son 4 horas y media de programa puro. Y bueno, lo vamos sacando, ¿no? Vuelvo, lo sacamos, ¿no?
Qué bien, Manu. Has pronunciado unas palabras muy bonitas. Me gusta que lo sientas así. Y mañana te tenemos que hacer esto mismo que hemos hecho hoy a las 4:21 en otro horario para llegar a otra gente.
Venga, claro que
porque
sí.
Porque creo que este mensaje es muy bonito, es muy esperanzador a los padres y a los abuelos de chavales que como tú pues están formando en sus etapas profesionales, pues le viene muy bien este mensaje que acabas de pronunciar en el programa. Con absoluta libertad.
Sí, yo les animo. A ver, es una experiencia, lo primero que digo, es dura. Quiero decir, no vienes, a ver, yo vengo aquí, me divierto, me lo paso muy bien.
¿Qué te dicen tus amigos? Porque tú no ves a tus amigos.
Pues siempre que los veo, mira, sobre todo los de
Alicante.
Sí, bueno, aparte de los de Alicante, los propios colegas del máster me dicen, ¿por qué sigues ahí? ¿No?
Porque sigues en este horario.
Claro, porque sigues en este horario. Y digo, pues porque es el mejor horario. Quiero decir, mis padres han hecho un esfuerzo económico para que esté allí. Y si yo siento que no estoy aprendiendo, sería una forma de faltarles al respeto por ese esfuerzo que han hecho ellos.
Muy bien.
Y sinceramente lo pienso así. Y si no lo pensara, pues eso no lo diría. Pero si vas a hacer el máster. De verdad, y no es un apartado promocional ni nada, pero si vas a hacer el máster y luego obviamente vas a estar aquí de prácticas, si puedes pasar por Poniendo las Calles, hazlo.
Qué bueno, por favor. Bueno, audiencia, estáis conociendo las palabras de un becario, de un periodista, que se está formando, que está buscando su hueco en el mundo laboral y que se expresa así, desde el corazón, por lo que la audiencia y este programa que hemos construido entre todos le ha provocado. Me encanta, Manu, lo que acabas de pronunciar. Te deseo lo mejor y te tengo. Lo mejor de todo es que te tengo hasta el viernes.
Sí,
así que te voy a exprimir al máximo, que lo sepas, ¿eh?
Vale, perfecto. No, como un zumo de naranja, ¿no?
Claro. Me gusta porque siempre, Manu, ve a ver qué puedes sacar para vapear.
De la terreta también.
El viernes nos tomaremos algo en este estudio.
Por favor.
Y lo compartiremos con los oyentes que quieran venir al estudio a despedirte. ¿Te parece?
Me parece, claro que sí, Pulpo.
Pues venga, 4:24, 3:24 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor Y venga, que juntos y en directo vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estar informado y estar acompañando a la gente que está trabajando, que comienza la jornada en este momento, la gente que va en la carretera, la gente que está con los transportes de un lado a otro. Precaución en la carretera, hay zonas en las que está lloviendo en España. Estamos en COPE.
Poco a poco por ti, hablo solamente de ti, solo encerrado en ti, muero lentamente sin ti. Dices que no. No quieres seguir, juegas, yo no, a no hacerte olvidar. Sabes que no, lo importante que es todo o no, lo que venga de ti. No, que no, que no, quisiera verte. No, que no, que no, más tarde ahora no. Que no, que no, me dices si es no. Que no, no aguanto esta tortura, basta. No, que no.
Gracias y la bienvenida a Ana Gandarillas, que nos acaba de seguir en Facebook. También lo ha hecho Lourdes Cuenca, nuestro Piraña de Utrera, como siempre, aquí poniendo las calles con nosotros. Gracias, Pirañita. Y los ponedores que se van sumando a facebook.com/poniendo las calles, estamos a tan solo 9 personas de alcanzar los 116.100 seguidores en esta red social. Hoy estamos hablando de los cuidados de la piel, lo importante que es protegerse del sol. Ahora que llega el verano, hay muchos ponedores que dicen, oye, pues yo no he puesto crema en mi vida y no creo que me la vaya a poner. Y otros que se están protegiendo y mucho. Manu, 3 mensajes de sol, por favor.
Venga, vamos con María, nos saluda, bueno, dice, hola Pulpo. Manu, me suelo poner morena de estar por la calle, soy rural, en el huerto también se pone morena, y en la piscina el sol, pues no lo tomo debajo de la sombrilla, mi talla es la L, por cierto, también Maggi, nunca voy a la playa y la tengo, bueno, 5 minutos de casa, pero siempre estoy moreno, estando en el huerto y con los animales, me gusta mucho el campo y quieras o no, pues tomas mucho el sol, y claro, es que estás ahí currando debajo de toda la solanera. Y también David Antolín, no soy de ponerme mucho al sol, pero sí me pongo moreno entre los paseos a la piscina o al mar, y al chiringuito o al bar te coge el sol. Claro que sí, de todas formas, lo de tomar el sol está sobrevalorado, dice.
Bueno, estos mensajes que acaba de leer Manu son los que hemos recogido de facebook.com/poniendo las calles, donde, por ejemplo, Fran Barrado Campos nos acaba de seguir. Fran, bienvenido y muchísimas gracias. Esto nos ayuda muchísimo. Hay ponedores que prefieren dejarnos notas de voz en cuanto a, bueno, de contarnos cómo se protegen del sol, cómo cuidan su piel. Vamos a por el primer mensaje de 3.
Hola, Pulpo. Hola, ponedores. Nosotros los camioneros tenemos una piel bastante sensible. Nos tenemos que hidratar muchísimo, porque se nos pone como las camisetas de los ciclistas. Tenemos que tener cuidado. Soy ponedor.
Muchas gracias. Curioso, ¿eh? No sabía yo que los transportistas tenían que hidratarse la piel. Me imagino, a lo mejor, por el sol que les atraviesa ahí desde el cristal, desde las ventanas, y claro, les incide en las propias manos, ¿no?
Claro, está el protector para cubrirte del sol para la vista, para poder ver un poco mejor, pero es que el resto del cuerpo te está dando el sol.
Desde luego.
Sobre todo los brazos.
Tal cual. Vamos a por el segundo de 3.
Buenas noches, ponedores. Hola. Aquí José con la quinta rueda en la mano, o la sin fin. Lo primero, comentaros que hace una noche de buena temperatura, muy húmeda, bajando de Galicia a Valladolid y ahora destino Zamora, Salamanca, con una tormenta de aparato eléctrico considerable, hay que esconderse, que si no se nos ilumina la noche. Y en verano, pues sí, me gusta coger un colorcillo, pero más que nada para quitar el brazo del camionero y que no se me note tanto, porque si no es un escándalo, el brazo izquierdo churruscado y el derecho hecho, vamos, parezco un vaso de nocilla o de crema de chocolate con leche, un lado oscuro y el otro lado blanco. Y luego protección, sí, sí me he hecho y estoy con Manu de que cuando es para el típico chapuzón y pegarme un paseíto por la playa y se acabó, o sea, 15-20 minutos, pues no, pero si no, sí. No soy de echarme mucho, pero sí me he hecho. Y de cuidarme, pues, lo que puedo con este trabajo que tenemos, lo que puedo. Venga, ponedores, cuidado con las tormentas, que las carga el diablo. Y las ruedas de los coches, mejor que nunca, aunque sea verano. Venga, cuidado con la carretera.
Muchas gracias. Qué mensaje más bueno, qué bien contado y sobre todo qué interesante lo que nos has compartido en este mensaje que nos has dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605. En mi casa, cuando yo vivía con mis padres, había un vecino que era taxista. Vale. Y cuando llegaba el verano, claro, te hablo de cuando yo tenía a lo mejor pues 12, 13 años, que yo era un capullo de mucho cuidado. Y en aquella época me acuerdo que bajaba Tomás, que era el taxista al que me estoy refiriendo, y el hombre bajaba muy blanco, salvo el brazo izquierdo, que lo tenía completamente moreno. Y claro, le decíamos muchas cosas. Vacilábamos mucho a Tomás. Sí. Y tenía un taxi que me acuerdo perfectamente, era blanco y era un Renault 21.
Pues mira, yo
Renault estoy 21. Viendo ahora mismo, tío.
Renault 21, suena esa.
Claro, tú no habías nacido cuando se inventó el Renault 21.
No,
claro.
Amigo, claro, Renault 21.
Te gusta de ti mucho así incidir esto, ¿no? Te vas el viernes, ¿no? ¿Verdad?
No voy el viernes ya, es broma.
Y luego, Manu, prepárate los mensajes de lo que están haciendo ahora los ponedores, porque vamos a retomar eso. Y vamos a por el tercer mensaje de esta tanda de tres.
Buenas noches, Pulpo. Soy David, transportista de medicinas contra el cáncer, que estuvo contigo en directo. Yo te voy a contar vida. Yo nací en una familia dedicada a la construcción. Toda mi vida he trabajado en la construcción. Yo cuando me iba de vacaciones a la playa, estaba totalmente negro, quitando las botas de seguridad y los calcetines, o sea, los pies los tenía blancos como el culito de un bebé, y claro, lo que me tapaba el pantalón, pero yo el pantalón me lo recogía como si fuera un tanga, iba negro. Trabajábamos, entonces no había la medida de seguridad que había en la obra ahora, negro a la playa, la gente se me queda mirando cuando iba en chancletas, imagínate, los pies blancos, ni cremas, no me he puesto cremas para trabajar nunca a la obra, imagínate para irme a la playa, no me han hecho falta cremas nunca, por eso te quiero decir que lo de las cremas y por ahí, yo no digo que haya que tener cuidado con el sol, pero yo no he visto a ningún albañil ponerse crema bronceadora o protección solar, y yo he ido siempre negro a la playa. Quizá con eso haya cultivado, mi mujer dice que tengo piel de gitano, en cuanto me da el sol me pongo moreno, igual he cultivado que mi piel sea morena, pero jamás una crema, jamás, y 47 años que tengo ya y no he tenido ningún problema con el sol. No quiere decirse que para mañana lo tenga. Desde luego que hay que usar crema. Pero lo que te quiero decir es que yo siempre he ido negro, pero negro. Menos los tobillos. Era para verme por la playa. Parecía guiri. La gente se me quedaba mirando como diciendo, pero ese tío lleva calcetines con las chanclas. Buenas noches, Pulpo.
Gracias, David. Gracias por tu mensaje. Muchísimas gracias por tu mensaje y por escucharnos. Bueno, pues, David, tengo que decirte que tienes que tener mucho cuidado. Uh-huh. No estás en el rango, en el periodo en el que, tras mucha incisión del sol en la piel, te tenga que aparecer algo en este tiempo que llevas de vida. Pero tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado porque ese sol lo tienes acumulado en la piel y esas cosas, David, perdóname, salen. Tienen que salir. Tienes que tener mucho cuidado. Eso hecho está y veremos a ver cómo se comporta tu organismo y tu piel y tu cuerpo, pero es una auténtica locura. Tanto tú como yo, como mi padre, que ha padecido y padece mucho de las consecuencias de haber tomado el sol, pues con los métodos que había antiguamente, ¿no? Pero tú tienes que tener cuidado, David. Pero vamos, lo que te valoro es que lo has compartido aquí en Poniendo las Calles. Uh-huh. Esto en cuanto al sol, pero también preguntábamos a la gente qué hace la gente a las 3 de la mañana escuchando la radio. Pues, ¿dónde está la gente, verdad,
sí,
Manu?
Sí, Pulpo. Mira, nos ha enviado Marisa una foto y, claro, se aprecia una sartén enorme, sí. Y dice, adivinad dónde estoy. Claro, hay pues unos churros.
Los mejores churros del
mundo.
Unos
churros, San Pelayo, esa churrería que nos cuida tanto a veces, que nos trae pues de todo. Churro, chocolate, todo.
Las patatas fritas, buenísimas.
Bueno, las patatas fritas. No las he probado todavía, pero seguro que bueno, me paso por ahí algún día y las pruebo, claro que sí. También nos ha escrito Tere, desde Gran Canaria. Dice, ahora mismo estoy terminando el almuerzo de mañana y nos manda un fuerte abrazo. Almuerzo, bueno, este mensaje, claro, está enviado a las 3:30 más o menos. Claro. Un almuerzo a las 3:30 no lo había escuchado yo.
Que son las 2:30 de ella.
Claro que eso, es verdad. Buena apreciación, pero 2:30, un almuerzo a las 2:30.
Perfectamente.
Sí, ¿no?
Además, en las Canarias te tomas un montado de pata, uh-huh, que no te imaginas cómo está la pata asada canaria. No te lo puedes imaginar.
Pues no me lo puedo imaginar. No lo he probado, pulpo.
Faltaba, yo estaba esperando que dijese cuándo la traen, ¿no?
Exactamente, bueno, eso ya lo que tú quieras.
Vale.
También Carlos dice, muy buenos días, ponedores. Aquí un ponedor de Zarautz, currando en, a ver si lo digo, Aizarnazábal, pasando calor, soldando, y hoy con un poquito de pena por no poder estar en Zarautz, ya que son las fiestas de San Pelayo, patrón de Zarautz.
Claro.
No he visto la tamborrada ni nada, pero escuchándoos, pues bueno, se hace amena la noche. Enhorabuena, porque, bueno, dice, enhorabuena, valió la pena como la canción. Muy bien, que la poníamos al principio del programa. También nos ha escrito José Miguel, él es profesor de secundaria y dice, estoy preparando los informes de recuperaciones individualizados por cada suspenso de tercero de la ESO de educación plástica y visual, porque mañana se entregan junto con las notas. Ojo, ¿eh? Ojo, un hombre poniendo suspensos a estas horas.
Pues fíjate, cuando nos pregunten, sobre todo Manu, cuando te dicen, pero a ti, ¿quién te escucha? ¿Pero quién escuchaba ese programa de radio?
Sí.
¿Qué hace la gente? Hay mucha gente que está trabajando y hay mucha gente con actividades súper bonitas y súper curiosas, que por eso preguntamos una y otra vez a qué se dedica la gente. Esto en cuanto a mensajes escritos. Luego también tenemos mensajes de voz en el 662-942-605, 1-2.
Hola, Pulpo, ¿cómo estamos? Aquí José Luis, desde Estados Unidos, desde Maryland, muy cerquita de Washington DC, escuchando el tema tan interesante de la ropa y el reciclaje. Y me estaba acordando de una marca que se llama Patagonia, que seguramente la habrás oído hablar, que ahí reciclan todas las prendas. De hecho, hasta en su página web venden prendas de segunda mano, pero esas son, me parece que las reciclan completamente. Bueno, lo opuesto a tanto desecho. Apenas que sean un poco caras. Bueno, un abrazo enorme para todos desde Estados Unidos. Chao.
Muchísimas gracias.
Muy bien.
Fíjate, este ponedor estaba escuchando atentamente el programa en torno a lo que hablábamos con Fernando Valladares de lo que está sucediendo con el exceso de producción de ropa. Es que es tremendo lo que está sucediendo en el planeta, ¿eh?
Es tremendo, Pulpo, sí. Y bueno, lo que estaba haciendo era escuchándonos, ¿no? Claro.
Exacto,
que sí.
Sí,
por supuesto.
Efectivamente. Y vamos a por el segundo de dos.
Buenas noches, Pulpo, y a todo el equipo. Pues mira, pues yo, por ejemplo, estoy trabajando de noche aquí en Castellón, Villarreal, y nada, os escucho todas las noches con vosotros. Pues se me hace más o menos la noche, la verdad. Muchas gracias por el trabajo que hacéis y soy ponedor.
Muchísimas gracias a ti por elegirnos y sobre todo por compartir tu experiencia laboral mientras escuchas este programa de radio y contárnoslo en el 662-942-605. Estamos en directo poniendo las calles, son las 4:37, hora menos en Canarias. Durante toda esta semana hemos tenido la sana costumbre de mirar al pasado para aprender a conocer, bueno, pues los orígenes de nuestro presente. Y seguimos haciéndolo una semana más, porque hoy nos situamos en el siglo XVI y ponemos en el punto de mira a un grupo muy concreto de personas que estaban asentados en la península, que no siguieron del todo las normas religiosas de la época. Bueno, pues hoy toca hablar de los moriscos. Saludo ya a nuestro colaborador experto en la materia, él es José Luis Corral, escritor, catedrático en Historia Medieval. José Luis, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas noches, bien hallados.
Escúchame, ¿quiénes eran los moriscos?
Bueno, hemos hablado la semana pasada de los mudéjares, que fueron los musulmanes que, una vez que se conquistaron los territorios islámicos en la península ibérica, los territorios de Al-Ándalus por parte de los cristianos, siguieron viviendo en sus casas, en sus pueblos, pero mantuvieron su religión islámica. Pues bien, a partir de fines del siglo XV hay un problema con la expulsión de los judíos y con una persecución religiosa contra estos mudéjares. En 1502, en los reinos de la Corona de Castilla y de León, son obligados a convertirse o a exiliarse. Y lo que hacen muchos de estos mudéjares es que se convierten al cristianismo, una conversión falsa, se bautizan, adquieren nombres cristianos y no se tienen que marchar. Pueden permanecer en sus territorios de origen, en sus casas, pero no pueden ya practicar libremente la religión islámica. Estos son los llamados moriscos. Esto que ocurre en Castilla y en León en 1502 ocurre después, en 1526, también en los territorios de la Corona de Aragón, es decir, en Cataluña, Valencia, Baleares y el propio Aragón. Hay que tener en cuenta, claro, que incluso con Carlos V, estamos hablando de 1526, los territorios de la Corona de Aragón y los territorios de la Corona de Castilla y de León eran territorios distintos. No era el mismo país, no era la misma nación. Un castellano en la época de los Reyes Católicos era extranjero en Aragón. Y un aragonés en la época de Carlos I era extranjero en Castilla. Bueno, pues en 1502 en Castilla y en León y en 1526 en la Corona de Aragón, estos mudéjares pasan a ser denominados moriscos, siguen manteniendo sus casas, pero ya no su modo de vida porque no pueden practicar libremente su religión. Ese es el nombre de los moriscos, que cambia de alguna forma el estatus de los antiguos mudéjares, aunque son los mismos.
Además lo hacen como bien estás diciendo tú, porque no quieren perder su estatus, sus bienes y a fin de cuentas pues su propia vida, ¿no? Y claro, se niegan a dejar su religión y la practican de manera oculta. Lo que no sé muy bien, José Luis, es cómo lo hacían, sobre todo pensando en su entorno más cercano, por ejemplo, en sus vecinos.
Bueno, los mudéjares podían practicar libremente la religión islámica, más o menos libremente, pero los moriscos ya no, porque los reyes católicos y luego Carlos I les obligan a la conversión o al exilio. La inmensa mayoría se queda en la península ibérica, se queda en los reinos cristianos de los reyes católicos y después la monarquía hispánica de los austrias, porque quieren mantener su vida, sus propiedades, su casa, su estatus, pero no pueden practicar su religión. Lo que pasa es que muchos de estos moriscos, estos nuevos moriscos, lo que hacen es practicar su religión, sus creencias, sus ritos, de forma oculta, de forma clandestina. De ahí que la Inquisición vaya a tener una preocupación constante para que no se practiquen de forma clandestina estos ritos. Eso sí, la inmensa mayoría de estos moriscos, que eran varios miles, varios cientos de miles incluso en la península ibérica, lo que hicieron fue transmitir de padres a hijos la religión del Islam. No podían practicarla porque ya no existían mezquitas. Las mezquitas de los mudéjares que existían en las morerías fueron derribadas o fueron convertidas en iglesias, en establos o en otro tipo de establecimientos. Pero lo podían hacer en su casa, de tal manera que un morisco, cuando se cerraba la puerta de su casa por la noche, rezaba a su dios, rezaba al dios del Corán, hablaba de Mahoma, le transmitía esa religión del Islam a sus hijos. Pero claro, de forma abierta no podían hacerlo porque entonces eran perseguidos por la Inquisición.
¿Y qué pasa si les pillaban, José Luis? Porque claro, si alguien comprobaba que practicaba otro tipo de religión distinta a la católica, no sé, ¿les aplicaban algún tipo de castigo? ¿Qué sucedía?
Tenemos bastantes documentos de cómo los moriscos fueron perseguidos precisamente por practicar el Islam, por practicar su antigua religión de forma clandestina. Hay muchas denuncias, algunas son realmente terribles, ¿no? Desde el punto de vista incluso humano. Por ejemplo, recuerdo algún documento de un morisco que acude a la fiesta de un cristiano, de su amigo cristiano, y su amigo cristiano le ofrece vino. El morisco rechaza el vino. El cristiano cree que está haciendo prácticas moriscadas, es decir, que está practicando de forma oculta su religión y que por eso rechaza el vino o consumir carne de cerdo, por ejemplo, ¿no? Y lo denuncia ante la Inquisición. Normalmente estos denunciados ante la Inquisición eran perseguidos, eran encarcelados, eran sometidos a distintos tormentos y algunas veces, en casos muy extremos, incluso ejecutados. También es verdad que hay ocasiones que conocemos sentencias que después los jueces no aplican, hacen un poco la vista gorda, porque al fin y al cabo eran sus vecinos, eran los vecinos de Talavera, eran los vecinos de Granada, eran los vecinos de Valencia, que vivían con ellos, vivían juntos, cristianos y moriscos, y diríamos que musulmanes convertidos de una forma falsa al cristianismo. Eso sí, las autoridades cristianas estaban siempre muy preocupadas porque esas prácticas moriscadas, que dicen los documentos, no tuvieran una, diríamos, una presencia importante. Por ejemplo, en las procesiones de Semana Santa, en la fiesta del Corpus, en determinados rituales cristianos. Y, por supuesto, se llevaba estaba muy controlado que estos moriscos acudieran a misa, practicaran los ritos cristianos, el bautismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el fondo de su corazón y, desde luego, de forma clandestina, la inmensa mayoría de los antiguos mudéjares, ahora moriscos, siguieron practicando la religión del Islam.
¿Sabes lo que pasa, José Luis? Que bueno, yo pienso que la sociedad en sí misma es mucho más solidaria y también mucho más permisiva de lo que pensamos. Y es normal que entre vecinos, pues bueno, pues conocieran esas prácticas y no lo comentaran con nadie, pero en el caso de los niños, joder, ahí sí que tengo que decirte que el tema es mucho más delicado, ¿eh?
Bueno, evidentemente la condición humana no ha cambiado demasiado en estos siglos, en estos últimos 3-4 siglos, ¿no? Pero efectivamente había un problema que era educar a los niños, a los hijos de los moriscos en la religión del Islam, porque un niño se puede ir de la lengua, evidentemente. A mí me da la impresión, y esto quizás no debería hacerlo como historiador, pero porque es una especulación, que la sociedad, durante por lo menos todo el siglo XVI, la sociedad cristiana mayoritaria, dominante, hizo la vista gorda en muchas cuestiones, ¿eh? Claro, sí. Cuando los casos eran ya muy evidentes, tenían que actuar las autoridades judiciales. Pero da la impresión que en muchos pueblos, sobre todo en los pueblos, en fin, los cristianos y los musulmanes, los cristianos y los moriscos, pues no se denunciaban demasiado. Y cuando había algunas denuncias, no eran por razones, diríamos, religiosas, sino fundamentalmente por cuestiones de venganza personal. Esto lo hemos visto muchas veces en la historia de España, como un hermano denuncia a otro, un familiar a otro, no por cuestiones ideológicas, sino más bien por cuestiones de venganzas personales, de herencias, de cuestiones económicas, de propiedad, etcétera, ¿no? Bueno, insisto, como historiador no puedo hacerlo, pero me da la impresión de que sí que hubo vista gorda, porque si no es bastante incomprensible que estos niños, que eran hijos de los moriscos y que eran educados en sus casas, o por lo menos en sus casas, veían que sus padres practicaban de forma oculta, clandestina, la religión del Islam, era una religión con matices diferente, y sobre todo en el ritual, en los preceptos, diferente a la que les enseñaban en la ciudad, en la iglesia, en los párrocos, que era el cristianismo. Me da esa impresión, ¿eh? Pero bueno, todavía queda bastante que trabajar en este mundo de la ideología, en el mundo de la conciencia, en el mundo de la psicología de estos personajes que realmente tuvieron una vida muy, muy difícil. Estamos hablando de más de 100 años, ¿eh? Durante todo el siglo XVI vivieron en esa situación oculta, críptica y con esa espada de Damocles por encima, que era la Inquisición y la persecución, porque los reyes católicos y después Felipe II y antes Carlos I estaban obsesionados en que la única religión de sus reinos fuera la religión cristiana, y por tanto la persecución contra los judíos y la persecución contra los moriscos era algo que estaba prácticamente en el intríngulis de la sociedad del siglo XVI.
Desde luego, fíjate que estamos hablando, José Luis, de los que decidieron quedarse porque obtenían más beneficios que pérdidas, pero claro, yo me pregunto, ¿y los que se fueron qué sucedió? ¿Qué ocurrió con ellos?
Bueno, los moriscos se quedaron la inmensa mayoría quedaron aquí en la península ibérica, en sus mismas casas, en sus mismas tierras y prácticamente con unas condiciones sociales, económicas, profesionales, muy parecidas a las que habían tenido antes de la conversión obligatoria de 1502 o de 1526. Fueron pocos los que se fueron, entre otras cosas porque la monarquía, sobre todo con Carlos V, hizo bastante la vista gorda a esta gente que seguía practicando esta religión. Hubo bastantes comunicaciones con los emigrados al norte de África, con los musulmanes que se habían marchado al norte de África, e incluso sabemos de comunidades moriscas hispanas, especialmente las Alpujarras en Granada, que enviaron cartas a los sabios en derecho del norte de África, a musulmanes, a ulemas, a muftíes, pidiéndoles qué hacer. Porque, claro, la situación de que un musulmán fuera obligado a convertirse al cristianismo, a bautizarse a la fuerza, no estaba contemplada en el Corán. Bueno, pues hay cartas que estos moriscos hispanos les preguntan a las autoridades religiosas del norte de África que qué hacen. Y la respuesta de las autoridades norteafricanas, desde el punto de vista religioso, es contundente. Dicen, bueno, si os obligan a que recéis al Dios de los cristianos, hacedlo, pero en vuestro corazón mantened la llama del Islam. Es decir, podían mentir, podían hacerlo de forma oculta, porque para un musulmán lo más importante es la vida humana, aunque parezca mentir en algunas ocasiones, ¿no? Y esa circunstancia llevó a que mantuvieran su fe de forma oculta, practicando de forma pública, diríamos, el cristianismo. Pero en el fondo y en su corazón seguían siendo musulmanes. Hasta principios del siglo XVII, cuando ya la situación se empezó a tensionar de tal manera que en la época de Felipe III, durante el reinado de Felipe III, como se dieron cuenta las autoridades que era imposible que los musulmanes crípticos fueran cristianos de corazón y que seguían practicando sus ritos, sus prácticas ceremoniales litúrgicas religiosas desde un punto de vista de las creencias islámicas, pues obligaron a que la expulsión fuera definitiva, ¿no? Pero bueno, esa será otra cuestión.
Desde luego. Y esperemos que la podamos abordar aquí, si te parece bien, la próxima semana. 4:49, hora menos en Canarias, no hay tiempo para más. Muchas gracias por esta ración de historia, José Luis.
Bueno, hasta la semana que viene, un saludo.
Un saludo, que vaya muy bien. Nosotros seguimos poniendo las calles y saludando a la gente que comienza la jornada en este momento porque se ha levantado hace poquito, pero que la gente que se levanta ahora, que sepa que desde las 8, 9, 10 de la noche hay un montón de gente que está trabajando y levantando España.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Los ves en el campo.
¡Mico William, vuelve a ponerla!
Vibras con ellos.
¡Centro Cucurella!
Pero, ¿cómo son?
Se llama Marc Cucurella. Estamos haciendo las cosas bien, yendo poco a poco, y poca gente puede decir que ha jugado una Eurocopa.
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama. Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico.
Hola, buenas.
¿A quién le dedicas los goles?
A mis padres.
La Minya Mal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Es verdad que estamos a miércoles, que estamos en el Ecuador de la semana, y yo, ponedor, me imagino que os ocurrirá que lo que me ha ocurrido a mí durante un montón de tiempo, que en mitad de la semana como que me quedaba sin energía. Empezamos a notar los efectos del cansancio, y más ahora ya finalizando la temporada de todo un año de poner las calles, y es que cuando duermes durante el día, cuando duermes por el día, pues es verdad que el sueño ya no es tan reparador como cuando uno duerme correctamente por la noche. Y mira, lo bueno, lo mejor de todo es que desde hace un tiempo, aquí te estoy contando todos los días cómo voy durmiendo. Y ya hay una solución para la gente que no concilia el sueño cuando se mete en la cama. Y se pasa fatal, porque uno está dando vueltas, se come la cabeza, cuando se tiene que levantar a hacer cosas durante el día, ya va cruzado, va enfadado, va con el morro torcido, va vinagrado, y las cosas no salen bien. Bueno, pues a mí hay algo que me ha cambiado la vida, que lo tomo a diario y que me ha regulado el organismo. No tengo ardores de estómago, ahora de encima me siento súper bien, tengo mucha energía cuando me levanto por la mañana después de haber puesto las calles tras el programa. Y claro, es un hábito que ya me he puesto a raíz de tomar algo natural, que lo hace un laboratorio español, el laboratorio Ahora Health. Ellos han sido los que han creado el kit de los ponedores, pensado para nosotros, para los que vivimos al revés, para los que amáis la radio y que durante la madrugada llegáis a ella porque no podéis conciliar el sueño. Bueno, pues este kit de los ponedores, esto no va a estar toda la vida. Es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, y además se combinan perfectamente para disfrutar de una jornada llena de energía y después meterte en la cama y descansar, tener un sueño reparador, un sueño que no te deja atontado cuando te levantas. ¿Por qué? Porque son productos naturales, productos que funcionan, productos que yo he probado, que llevo, bueno, pues tomándolo desde hace casi 2 años ya, y te aseguro que me ha cambiado la vida. Bueno, pues este mismo cofre que yo tomo yo todos los días, el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, no le pongas H intercalada, ahoralife.com, ahí vas a poder conocer toda la gama de productos que este laboratorio español tiene para la salud y también para el bienestar. Recuerda que el laboratorio se llama Ahora Health y lo ponen a tu disposición ahora mismo con un precio espectacular. Es una oferta promocional que hay durante unos días y que te tienes que aprovechar de ella. Así que métete en esta página web, ahoralife.com, haz el pedido, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte y te va a cambiar la vida, porque te vas a meter en la cama y vas a descansar. Es el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche. Estamos hablando de la piel, Manu, también, ¿eh? De la piel, cuando uno sale, que hay que protegerse, que hay que encremarse. Uh-huh. Y hay gente que estamos leyendo que incluso no se pone ningún tipo de protección.
No, mira, nos dice José Antonio Sol, el preciso. Prefiero unas cervecitas en la terraza del Emigrante en Encinasola o un buen vendo tocino con un gazpacho machacao en la puerta de un cortijo, nos dice. También nos dice Pilar, me gusta estar morena, pero me protejo la piel. Mi talla, ojo pulpo, es la 42.
¡Ole! Que se estiró como un chicle, se hicieron un montón de versiones y nos hizo bailar pues un montón de artistas diferentes. Esta es la original, Thelma Houston, escuchándolo aquí en Poniendo las Calles. A 5 minutos de las 5 de la mañana, ahora menos en Canarias. Mano, a mí me encanta cuando la gente coge su WhatsApp y nos manda un mensaje simplemente para presentarse. ¿A ti no te parece mágico que la gente de un programa de radio se pueda presentar?
A mí me encanta. Estas secciones que tenéis de pues eso, las tarjetas, las audiorondas, la placa. Todo eso me parece darle el protagonismo que merece a una audiencia como la que tenemos.
Es verdad.
Claro que sí.
Pues mira, me vas a dejar que te presente a esta mujer, que mira cómo se llama y sobre todo qué energía tiene.
Me llamo Carmen, vivo en Madrid, pero actualmente estoy unos días en en la cala de Mijas, Costa Hermala.
Carmen.
El nombre más bonito, Mala. Carmen, ¿verdad?
Muy bonito, Carmen. Sí, yo te voy a presentar a este hombre, mira.
A ver.
Hola, Pulpo. Soy Furio de Gin. Os oigo todas las noches. Hacéis un programa excepcional. Un saludo.
Qué bueno, de Gin. Yo tengo muy buenos amigos allí.
Ha dicho que se llama Furio.
Sí, sí, Furio.
Furio,
con
vale.
B. Sí, okay. Sí, Furio, con B.
¿Con?
Con B, de Furio.
¿Burio?
No, Furio, con Furio. O sea, Furio, pero con B.
Con B. O sea, acabado en con B, ¿no?
Furio. No, de apellido con B.
Ah.
Furio. Furio y es de Gin. Allí yo conozco a a muy buena gente.
Egin con H.
A Javi y a Pascual, por supuesto que
vale.
Sí.
Muy bien.
Claro, Egin con H y con tilde en la E.
Eso es.
en la E final, de Gin.
Ah, vale. Egine, ¿no?
Egine, con B de Furio.
Vale, okay, vale, con B de Furio, vale.
Y mira, te voy a presentar a esta mujer, que también es ponedora.
Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Isabel Torrubia y soy de Córdoba.
Isabel.
Pues mira, he visto a Isabel Torrubia, es verdad.
¿Sí?
Nos está siguiendo también en Facebook. La he estado viendo hace un ratito. Sí.
Muy bien,
aquí,
¿eh?
Se llama Isabel Torrubia Ramón.
Nos tiene controlados el Facebook, el WhatsApp y
sí.
Ya solamente le queda llamar. Claro que sí.
Bueno, pues no descartes que nos haya dejado también algún mensajito en donde más nos pueden dejar mensaje, Manu.
Ojo, en el 662-942-605. Bueno, ¿yo qué hago ahora con esta información? Porque yo ya he aprendido el teléfono
claro,
de memoria.
Claro, has dicho el WhatsApp, que es donde ella ha dejado el mensaje.
Claro.
Me imagino que te referías al teléfono directo del estudio. El 900
50
60
06.
Bien, muy bien.
Y ojo ahora, Pulpo, porque tenemos, yo creo, récord, ¿vale?
¿Récord de qué?
Récord de menor tiempo en una tarjeta de presentación. Oh. Pero nada, mira, milésimas.
A ver.
Ernesto de Segovia.
Hola. ¿Cómo te quedas?
Bueno, yo conozco a este Ernesto de Segovia. Conozco perfectamente a este Ernesto de Segovia.
Sí.
Sí, perfectísimamente.
Le conoce mucho.
Y viaja por toda España, ¿eh?
¿En qué vehículo?
¿En qué vehículo? Pues en un cuatrimotor.
¿En un?
En un cuatrimotor.
En un cuatrimotor. Uh-huh. Muy bien. Pues
y,
nada.
¿Y le va muy bien?
Ernesto se ha presentado en 0,7, bueno, en 7 décimas de segundo. Sí.
A mí me gusta que duren en torno a 8 o 10 segundos,
sí.
Que les podamos disfrutar un poquito más, que nos cuenten cómo son, conocer las voces de la audiencia. Yo disfruto más cuando la gente se explaya un poquitín. Me gusta escuchar a la audiencia.
Sí, pero batir récords de velocidad también está bien, Pulpo.
¿Con qué finalidad?
Ninguna.
Vale, perfecto, Manu. Estupendamente. Pues venga, vamos a por ello porque estamos acercándonos a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en las Islas Canarias y tenemos muchas cosas que contar. En la próxima hora daremos los ganadores de los polos que estamos regalando hoy en Poniendo las Calles. Hoy te hemos lanzado una pregunta en torno a cómo te cuidas la piel. Entre toda la gente que está participando dándonos respuesta a esa pregunta, pues vamos a regalar unos polos súper bonitos que la cadena COPE me ha cedido para compartirlos con todos los ponedores de calles. Gracias por escucharnos. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.